Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
Cuéntamelo de nuevo.
Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo. El programa, qué pendejo, el podcast.
Qué rico está el agua, ¿verdad?
Es que el agua en estos termos oficiales de la Friki Cueva, güey, personalizados de la Friki Cueva. ¿Te dije que son de la Friki Cueva? Ay, qué rico. El podcast en el cual su anfitrión y servidor, ya todo en serio, César Briseño, los llevará a ustedes y amigo y compañero, porque ya dijimos la Friki Cueva, porque ustedes merecen saber la verdad, porque ustedes deben saber que el señor Paco Juan Goreno ya está con nosotros, güey.
Gracias. Un placer. Tengo miedo, pero un placer.
No, güey, todo va a salir muy bien.
Tengo miedo.
Y a mi amigo y compañero,
Bernardo Herrera.
Le dije toda la verga, güey, pero los llevaré por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo fucking increíble. Bienvenidos. Como ya dijimos, tenemos al señor Paco de la fucking Friki Cueva aquí con nosotros, güey. A ver, preséntate, cabrón.
¿Qué tal?
Hola.
Y ya. Así, no, Paco Juan Morena de la Friki Cueva, como dijo Polo, no hay mucho más que decir.
¿Qué es la Friki Cueva, güey? Para toda la gente que no creo que nadie, o sea, yo creo que nadie va a dudar de tu grandeza, cabrón. Pero para los que no sepan, ¿qué pedo?
La Friki Cueva es un canal de YouTube donde hablamos de mangas, animes, cómics y más. Vemos datos, vemos resúmenes, reviews y muchas cosas más.
Y si van a una convención se pueden encontrar a Paco, güey.
Ah, sí,
que les va a preguntar cosas y que pónganse a estudiar, cabrones.
Y próximamente una plática muy íntima con César y Bernie que podrán ver la próxima semana.
Muy subida de tono, muy pesadita. El viernes vamos a hablar más de eso.
Sí, así es. Sí. No, muy pesada hablar, como...
Muy pesada como este termo. Ay, güey, es que están de súper buena calidad, güey. Entonces está cabrón. Pesadote el termo oficial de la Friki Cueva.
Ustedes no tienen.
Exacto, güey. pero podrían tener.
Pero podrían tener.
Háblenle a Paco, güey. Háblenle a Paco, él es el encargado de hacer estas cosas. Así que bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Lo más importante de todas las semanas. Gracias por pasar su valiosísimo tiempo con nosotros aquí en el canal. ¿Qué vamos a ver el viernes, Bernie?
El viernes se viene análisis de la trilogía de Cómo Entrenar a tu Dragón.
Buenísima,
increíble.
Hubo mucho que decir.
Sí, así es, así
buenísimo,
es. Buenísimo,
¿eh?
Sí, sí.
¿Es tu trilogía animada favorita?
Completamente.
Mira, cabrón.
Ahí está. ¿Y? Para que se den una idea. Y como datos supremos, simplemente les quiero preguntar, ¿se acuerdan de Beyblade?
Volvió. Pero no sabemos
en forma de tazos.
¿Quién sabe cómo volvió, güey? Vean el capítulo el viernes, no se lo pierdan. Los mandamos a todas nuestras redes sociales a seguirnos como Geek Supremos en cada una de ellas. Y las redes de la Friki Cueva van a estar aquí abajo también para que sigan a Paco y todo lo que va a estar haciendo. Quiero hacerles un anuncio muy importante y rápido. Este viernes, por fin, cabrón, por fin después de 6 meses, güey, sale el nuevo sencillo de Los Dioses, mi banda. Para los que no sepan, nuestro nuevo sencillo titulado Ninguna Señal, que habla de cosas bien chidas. Se estarán enterando poquito a poco. El viernes sale también el video oficial en nuestro canal de YouTube, en el cual Bernie fue el director de cámara. Así que mucho de lo que van a estar viendo ahí fue un trabajo en conjunto con Bernie. Que te amamos, cabrón. La verdad es que ya te amamos, güey. Así que no se pierdan el lanzamiento de nuestro sencillo. La neta, ¿quién no, güey? Hoy no hay datos supremos, güey. Hoy no, porque no es viernes.
¿Qué desfile viernes?
Ah, el viernes iba a haber, pero tampoco hay Cuéntamelo de News, güey. Porque hoy el capítulo va a estar largote, güey. Este va a estar largote.
Me va a gustar mucho este episodio, güey.
Va a estar largote y te va a gustar, güey. Así que vamos a entrarle, cabrón. Es 144 en tu podcast favorito de misterio. Por empezar, ese güey sí ve los...
Que sí sabe que se la sabe.
Ese güey sí le sabe. Apaga la luz, sube el volumen. Si les dije que era el 144, apaga la luz. Párate. Cuéntamelo de nuevo.
De nuevo.
Aunque hoy quizás debería de cantarlo, güey, o de actuarlo, porque, bueno, güey, el capítulo de hoy no es un iceberg, güey. Es un iceberg. Tiene una recopilación de misterios que la neta me parecen muy interesantes, güey. Sobre el cine de oro. La época del cine de oro.
¿De México?
De México, exactamente. ¿Eh? Estamos hablando de Miroslav Stern, de Cantinflas, de Pedro Infante, de María Félix. De todo ese tiempo increíble en la historia de México donde el cine pegaba duro, güey. Probablemente haya muchos temas que no van a salir aquí. Probablemente vengan más videos con este tema.
Cuando el cine mexicano era bueno.
Cuando el cine mexicano era bueno, güey. Bueno, dicen que Señora Influencer está muy buena, güey.
Bueno, o sea, cuando el cine no estaba Omar Chaparro ni Marta Gareda, dices.
Sí, básicamente.
Tomen, cabrones. Tómenla, güey. Así que hay mucho de esto, güey. Porque estas personas tenían una fama desmedida, güey. Y gracias a eso salieron muchas leyendas, dichos, pues sí, güey, leyendas urbanas sobre sus personalidades, güey. Así que creo que, como ya dije, no los alcanzaré a cubrir en este video, así que solo seleccioné unos cuantos y depende de ustedes que me hagan saber, que nos hagan saber si quieren ver más. Vamos a empezar con uno muy pesadito, güey. ¿Ustedes habían escuchado hablar alguna vez sobre Cantinflas y las sirenas?
Cabrón, ¿qué, güey? Okay.
Suena a película del santo,
¿verdad? Sí, güey. Ok, vamos a empezar, queridos amigos. Pues, el alma de Cantinflas quedó atrapada en una estatua en su mansión de Acapulco. Existe y tú la puedes ir a visitar.
No mames.
Se los ¿qué? Digo. Se los digo de entrada, cabrón.
Pero di este episodio como que andas. Mira, te voy a contar algo. Mira, que chata, te voy a decir.
Mario Moreno Reyes, mejor conocido como quien ustedes ya conocen, que si no saben, pues, ¿cómo que me van a decir que no saben? Pues es algo que ustedes tienen que saber porque déjeme le digo, o no le digo, o le cuento. Mario Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, güey, el mimo de México, no necesita presentación, güey. Es una de las personalidades top, cabrón, top, que vienen a la mente cuando uno piensa, no solo en el cine, no güey, en México. Sí. México, ok, tú piensas en El Chavo del Ocho, en Cantinflas y en
La Tortilla y los Tacos.
En La Tortilla y los Tacos, cabrón. Sí, güey. Así de mexicano y fue Chabelo. Y Chabelo, que no nos falte. Así de mexicano, güey. películas como Ahí está el detalle, El Padrecito, El Barrendero, son clásicos que mínimo has visto una vez. Yo les pregunto, amigos, ¿un recuerdo feliz que tengas con una película de Cantinflas?
Cambiarle al canal.
Ay, cabrón.
Lo siento, pero...
Empezamos fuerte.
Honestamente, nunca me gustó el cine blanco y negro mexicano.
Ya, güey. Y cuando tuvo color, ¿crees que había unas películas?
Hay una película buenísima, sí, de Cantinflas, que es El Maestro.
El Maestro, sí.
Es hasta color, güey.
No la he visto.
Está muy buena, güey.
Es que, bueno, bien. También la tele... Yo crecí viendo Cartoon Network en vez de...
En vez de Cantinflas.
En vez de Cantinflas, lo siento.
¿Un recuerdo feliz que tengas con una película de Cantinflas?
Ah, pues viendo El Maestro, güey. Esa película, neta, no mames, güey. Genuinamente es una gran, gran, gran película.
¿Te hacía doblarte de la risa, güey?
Sí, totalmente. Y aparte porque tenía un mensaje social muy chido, güey.
Uh-huh. Sí, definitivamente, güey. Las películas de Cantinflas siempre traen unos mensajes bien pasaditos, güey. Algunas, no todas. Pero... Sí, hablaban mucho de la sociedad mexicana en ese entonces, güey, y de cómo era vivir en México. Hay una... Yo uno de los recuerdos más felices que tengo de Cantinflas, güey, que sí, bueno, no sé, a lo mejor como un dato general, cuando yo era niño, las pasaban en el Canal de las Estrellas, como por ahí de las 7, güey. Entonces yo me acuerdo que las pasaban en la noche y las veía con mis papás, güey, con mi mamá y... Como ella las veía y a veces compraba papitas, güey. Yo no entendía ni madres de las películas, güey, pero las veíamos juntos.
Sí, man.
Y yo recuerdo mucho eso, güey. Como que era algo que unía a la familia, güey. Lo cierto es que Cantinflas también era conocido por ser una persona excéntrica, güey. Por decirlo menos.
Complicada.
Incluso se sabe que llegó a ser masón de grado 33. Es decir, el más alto al que se puede llegar en la logia. Pero el tema del que les voy a hablar hoy tiene más que ver con lo fantástico y lo místico. E incluso... Es algo que, como ya les dije, ustedes pueden ir a comprobar, güey. Y de cabrón. Hay videos de exploración urbana, güey, de banda que se mete a la mansión de Cantinflas y van a ver la estatua, güey. Porque existe, cosa que yo no haría ni de pinche broma porque ya saben. Pero aquí va, güey. ¿Qué tiene que ver esto, güey? ¿Qué tiene que ver esto? Cantinflas fue una de las personas más adineradas de México durante su época activa. Pero él sentía que le faltaba algo, cabrón. Él estaba buscando algo más en su vida, güey. Así que un día, en un bar de la Ciudad de México, mientras se relajaba tomando un par de copas, un hombre misterioso se presentó ante él como Carlos Lorenzo Hernández. Este hombre al principio no fue de mucha confianza para el comediante, pero entre más avanzó la noche empezaron a platicar de temas más profundos y personales. Ustedes saben cómo se ponen las pedas, güey, las pláticas de las 3 de la mañana.
Sí, que empiezas... Sí. Que siempre hay 3 pláticas, güey, que pasen las pedas. Aliens... Fútbol y política,
exactamente,
¿no?
Cabrón.
Y eventualmente religión.
Eventualmente, güey. Sí. Y empiezan con anime, güey. Sí. Pónganse los openings para cantar. ¿Y ya qué pasó esa etapa?
No, que esto es una pesi, güey.
No mames, güey. Se fue. Hay que agarrar el pedo en este momento, güey.
Ahorita bueno, pues así. Eso lo podemos arreglar ahorita, cabrón. Se ponen chidas, güey. Entonces, sí. Pues mira, en los tiempos de Cantinflas, exceptuando el anime, no era diferente, güey. Así que cuando empezó a avanzar la noche, este señor le preguntó a Cantinflas, ¿y tú qué es lo que más deseas en el mundo? Cantinflas entonces le dijo con un poco de vergüenza que a veces estaba muy cansado de la vida de famoso que llevaba y que solo tenía un deseo ferviente que algún día quería cumplir. Y ese deseo era casarse con una sirena, o al menos conocer a una. Lejos de burlarse, el misterioso hombre solo lo vio. Siguió pidiéndole detalles de cómo se imaginaba ese encuentro con la sirena y todo el pedo. Al terminar Cantinflas el relato, Carlos sacó una piedra como un cuarzo de su bolsa. Se la dio, güey. ¿Sabes qué? Ten esta piedra. Cuídala, porque te va a ayudar a cumplir ese deseo. Pero tienes que hacer un par de cosas. Vas a ir y te vas a comprar una mansión en Acapulco. Y en esa mansión, en la terraza, viendo hacia el mar, vas a mandar a hacer una estatua tuya. Es decir, de Cantinflas. Cuando hayas hecho eso, yo te voy a encontrar. No, pero pues no, no te preocupes. Yo voy a saber dónde estás y voy a ir por ti.
¡Qué miedo!
Se fue el hombre, güey.
Sí, güey.
¿Todo bien? Mira, güey. Con un poco de miedo, güey. Con un poco de miedo. Pero Cantinflas aceptó, güey. Lo hizo y bueno, ¿sabes qué? Pues me sobra varo. Deja, voy a comprar a esta madre. Déjame, hago mi estatua. No hay problema, güey. Hizo todo lo que le pidió. Y el día que se puso la última piedra para la casa, llega el señor. ¿Qué onda? Yo te dije que iba a volver. Ok, pues todo bien, todo bien, todo bien, ¿no? Entonces le dijo, ¿sabes qué? Vamos a la estatua. Ok. Párate aquí, de frente, perdón, de espaldas a la estatua, y tú también vas a ver al mar. Agarra la piedra, cierra la mano fuerte y piensa mucho lo que quieres ver. Sirenas, quiero ver a las sirenas, quiero ver a las sirenas. Resulta ser, güey, Cantinflas abre los ojos y no ve una, güey. Ve un chingo de sirenas llegando a su casa, güey. Un chingo. Y él empieza a hablar con ellas y todo el pedo. Total, güey, lo hizo. O sea, fue... Lo logró, güey. El maldito lo logró. El maldito lo logró. Y así pasó su vida, güey. Cantinflas pasó su vida haciendo fiestas, güey, para sus amigos y para el señor Carlos con las sirenas, güey. En la que nadie podía entrar, güey. Eran fiestas súper secretas para el gremio de actores y de personas importantes en México, ¿no? ¿Qué pasó entonces, güey? Al morir Cantinflas, se dice, güey, que esa estatua era para que su alma regresara y se quedara ahí, güey. Parte de su alma, no sé. Entonces dicen, güey, que hay...
Un horocrux.
Puede un ser, sí, más o menos, güey. Así que si tú tienes suerte, güey, vas pasando por ahí, un día que no se especifica, en la noche puedes ver dos cosas, güey. Número uno, que las sirenas están llegando a esa caletita que tenía la mansión y como... tocando la estatua de Cantinflas, o dos, directamente puedes ver a la estatua, güey, moviéndose y aventarse al mar para convivir con las sirenas, güey. Y hay una tercera, güey. Ajá. Hay una tercera que es la más cabrona, güey. Según esto, y como sabrán, las sirenas no son seres buenos, güey. Se dice que las sirenas son seres malignos que se llevan a los hombres al mar para lo que sea que hagan las sirenas. No tengo ni puta idea. Se dice, güey, que este señor Carlos no era una persona cualquiera, güey, sino que era el diablo. Se le apareció a Cantinflas y le vendió su alma engañándolo, güey. Entonces, el alma de Cantinflas quedó en la estatua. Y la única forma de Cantinflas salvarse de eso, güey, es si tú vas o los curiosos que vayan a la estatua se paran frente a ella y quieren hacer lo mismo que él, la estatua los agarra y se los lleva al mar para dárselos a las sirenas, güey.
No, verga.
¿Y eso cómo resuelve que su alma ya no esté en la estatua, güey?
Mira,
güey. Necesidad.
Sí. No sé, cabrón. Ahí termina esta historia.
Está pagando lo que debe pues con sí. Almas humanas, ¿no?
Exacto, güey. O sea, él dice, ¿sabes qué? Para que tu alma sea libre y puedas irte de aquí, tienes que atraer a la gente contando esta historia para que vayan a la estatua y me los traes a mí. ¿Te los das a las sirenas? No, güey, ni de pinche broma.
Qué miedo, güey.
Obviamente.
Ahora entiendo tu fobia, güey.
Ah, sí, güey. Luego estas mamás de no, güey, Cantinflas te va a agarrar así el hijo de su puta madre. Bueno, la estatua, güey, porque ya no te puede agarrar el otro. Pero y te lleva al mar. Bueno, güey, esta es una leyenda urbana, como claramente se habrán dado cuenta, güey. Dudo que esto sea real 100%, güey. Pero creo que es una de las leyendas más interesantes, güey, relacionadas a Cantinflas, güey.
Ah, no me lo sabía, güey.
Sí, güey, está muy cabrón.
De hecho, creo que es lo más interesante que he escuchado de Cantinflas, güey.
No, güey. No. Y espérate, cabrón, porque en todo lo que vamos a ver hoy, en todo sale Cantinflas, güey. Todo, creo que Cantinflas fue así de importante, güey. No sé si el vato nomás quería figurar o qué pedo, pero en todo desmadre que había en la época del cine de oro, en todo estaba relacionado a Cantinflas de una manera u otra, güey. Y sí, con todos los actores y actrices que pasaron por ahí, güey.
¿Entonces Omar Chaparro es el nuevo Cantinflas?
Diría que Eugenio Derbez, güey. ¿Eh? Eugenio Derbez, porque a veces Omar Chaparro no se le ve, pero todo lo... Ah, cabrón, todo lo que sale en México, güey, en todo tiene que estar Eugenio Derbez. Sí. No sé por qué chingados. Pero bueno, güey. La idea aquí es contar esta historia, esta leyenda en el tiempo sobre Cantinflas. Que bueno, güey, aproveché este hecho de que Cantinflas era muy excéntrico para poder contarla. Pero no deja de ser una leyenda, güey. ¿Les gustó la leyenda de Cantinflas?
Sí, y decir, la neta es una verga, güey. Yo no lo sabía, ¿eh? La neta nunca la he escuchado. Es
como me da curiosidad, güey. Yo creo que sí me echaré una vuelta. Tal vez no en la noche.
Para verlo, ¿no?
Pero para ver qué existe y medio decir... Imaginarte que puede que sí.
Nadie va en la noche, güey. No, eso sí.
Ah, pues no. Pues si la fiesta ocurría en la noche, güey.
No, no chingues. No, yo no, ni de pedo, güey. Pero lo que sí es que la estatua de Cantinflas es de tamaño real, güey. Entonces tú te paras al lado y pues sí, es de este vuelo, güey. Y sí, se ve imponente. Y luego como la pusieron justo en el mar, pues está toda erosionada. Claro. Entonces se ve así como demacrada, como la de la Blancanieves, güey. De Veracruz. Del parque de Veracruz, que hay una Blancanieves toda horrorosa, güey. Ah, pues hagan de cuenta con la estatua de Cantinflas. Si ustedes se animan, si son de Acapulco, porque cabrón, cómo recibí mensajes de gente, güey, que era de Veracruz. Y de, mira, güey, aquí está la estatua. Y yo así, no mames, güey, ¿por qué me mandan eso, güey? Así que me daba mucho miedo. Y, mira, güey, mira, no mueve los ojos, para que veas si la graban, güey. Así de, cabrones, ¿por qué me mandan eso, güey? ¿Por qué lo hacen? No,
háganlo, háganlo con Cantinflas, por favor.
Sí, güey, si alguien es
no,
de Acapulco.
No lo hagan. No lo hagan con
No lo hagan, güey. Ya valió verga. No lo hagan, güey. Pero bueno, güey, esta me pareció una muy buena leyenda para empezar, güey. Porque ahora vamos a repasar vidas reales de personas que sí hicieron lo que hicieron, que no terminaron muy bien, güey. Pero dentro de eso hay historias increíbles, güey. ¿Conocen la historia de Hilda Kruger?
No, ni siquiera sé quién es.
Hilda Kruger, que no tiene nada que ver con el otro slasher Freddy Krueger, güey, sino que era una mujer, una actriz del cine de oro que salió en muy poquitas películas, güey. Solo salió en 3, un pedazo así. Y la historia, güey, les va a mamar, güey. De entrada, Hilda Kruger era una espía de los nazis, güey.
Hola,
¿qué? Que eso ya empezó interesante.
En México, güey. Y ahí van a ver, ahí van a ver.
Qué verga.
Quizás si le preguntan a sus abuelos o incluso a sus padres, ellos se acuerden de una serie de películas donde salió una actriz llamada Hilda Kruger. Estas películas son Bartolo toca la flauta, Casa de Mujeres y El que murió de amor. Estas son películas clasiquísimas.
Güey, Bartolo...
Bartolo toca la flauta, sí, es una película súper famosa, güey. Yo nunca la he visto.
Es buena, es muy buena.
Pero suena no por, güey.
Yo diría, Bartolo toca mi flauta. Ahí sí, sonaría, ahí sí estaría cabrón.
O la flauta de Bartolo.
Bartolo uses his flute against this bitch. Pues ahí sí suena como en la categoría midget y todo eso. Pues ahí sí ya es otro pedo, ¿no?
Sí.
Pero sí, güey, es una película muy famosa. Es muy famosa. Y la protagonista, la primera actriz.
Es ella.
Es Hilda Kruger, güey.
No, tal cual. Sabía, güey. Okay.
Pero también salieron durante los años duros en los que la Segunda Guerra Mundial estaba a tope, güey. Y en lo que no podías, y época en la que no podías confiar en nadie, ni siquiera en los protagonistas de las películas, güey. Hilda Kruger fue una mujer alemana nacida en Berlín con un muy fuerte sentido nacionalista. Hilda se abrió paso en su camino como actriz desde chica y llegó a trabajar para la UFA o la UFA. Ya sabemos todo el estudio cinematográfico que le iba a competir a Hollywood, pero de los nazis, ¿no? De modo durante la guerra en Alemania. De hecho, el mismísimo ministro Joseph Goebbels, asociado del bigote, cayó en los encantos de Hilda y se convirtieron en amantes secretos, güey. O sea, no fue como de que, sí, son novios. No, güey, el señor estaba casado y empezó un romance con ella. La chica continuó con su carrera como actriz, pero al estallido de la Segunda Guerra Mundial en el 39, Hilda huyó de Alemania y hay dos versiones para ello. O bueno, quizás las dos versiones estuvieron pasando al mismo tiempo. La primera es que Gilda se había casado con un hombre que tenía familia judía, lo cual, pues, bueno, ya sabemos sí. que era un problema en la Guerra Mundial. Se dio... y la otra, ok, esa es la primera, que se casó con una persona judía y se tuvo que ir. Y la otra es que Magda Goebbels, la esposa del ministro, se dio cuenta del amorío que tenían en secreto. Y, ¿cómo les dije que se llamaba este güey? Y Joseph la mandó fuera del país mientras las cosas se tranquilizaban, porque estaba la guerra y encima ese güey era el ministro de Alemania. Era como, bueno, no tengo tiempo para esto, güey. Largo, desaparece de aquí. Sea lo que sea, güey, Goebbels se suicidó, el Joseph Goebbels se suicidó en el 45 después de matar a todos sus hijos, güey. Ah. Pero es otra historia, güey. Mientras eso pasaba, Hilda probó suerte en Londres. Sí. Aunque era muy poco seguro quedarse ahí. Así que optó por irse a la tierra de las oportunidades, güey. Tierra de las barras y las estrellas, cabrón. Y llegó a Estados Unidos para probar suerte como actriz. Llegó a Hollywood, pero como no hablaba inglés, nunca pasó de ser extra en películas.
O sea, ¿no piensas que para triunfar en Estados Unidos necesitas saber inglés?
No, güey, ¿cómo crees, cabrón? ¿Quieres ser protagonista de una película? ¿Pero qué se pasa hablar inglés, güey?
Digo, es el idioma que tiene la película, pero no es necesario.
¿Para qué lo quieres, güey? Hay muchos papeles de mudo.
Sí.
Huevo, cine silente, güey. Sí, háganlo otra vez, cabrones. Si les dices en alemán. Continuó entonces buscando la vida y se hizo amante del multimillonario John Paul Getty, quien pertenecía a un sindicato petrolero muy poderoso. Aquí es donde empieza a reciar todo lo que se cree de que Hilda en realidad era una espía enviada por Alemania para ayudar al Tercer Reich, tratando de encontrar puntos débiles en el enemigo o buscando aliados estratégicos como personas muy adineradas. Y de hecho, dejó de ser solo una creencia, porque sí que fue requerida por el Servicio de Inteligencia Alemán para apoyar a importantes representantes del ejército en México, a donde se fue a vivir. Básicamente, el chiste de todo esto es que ella llegó a Estados Unidos. No, güey, en Estados Unidos no te metas porque es muy complicado. Mejor ve y estudia a México. Porque si Alemania entra a México, Estados Unidos pierde la guerra, ¿no? La Abwehr, no sé cómo se pronuncia esto, Abwehr, fue este servicio de inteligencia para la que trabajaba. Y entre sus tareas estaba dirigir un buque petrolero a Alemania. No más, güey, o sea, pinches tareas.
Sí, tranqui.
Sencillitas, güey, lo que harías todos los días, güey.
Sí, sí, sí.
Si terminas de editar los videos de la Frikicueva, güey, así te relajas un ratito,
en
güey.
Tu buque petrolero.
Sí, en tu buque petrolero y luego tienes que dirigirlo así al Congo, güey.
Pues es un martes cualquiera.
Es un martes cualquiera, ¿sí? No, es un jueves en la noche, güey, porque en la mañana tengo que mandar a matar al príncipe, güey.
Sí, claro.
De una nación.
Es normal,
sí, ¿no? Es normal, güey. Conseguir contactos que vendieran aluminio para los vehículos y armas, espiar a los agentes estadounidenses que estaban en México... Y demás cosas, güey.
Sí, güey.
La agencia le dio nombres y formas de infiltrarse con políticos mexicanos pensando que no tendrían mucho éxito. Básicamente, era una misión suicida, güey. ¿Sabes qué? Tú fuiste el amante del ministro, pues vete a hacer lo que sea. Pero lo logró, güey. La maldita lo logró, como Cantinflas también, güey.
La maldita lo logró.
La agencia... A esto ya se lo leí. ¡Qué pendejo, güey! Pero Hilda lo sorprendió a todos, llegando a involucrarse con políticos como Ramón Beteta, subsecretario de Hacienda y miembro del Consejo del Banco Nacional de México.
Algo tranqui.
Sí. O incluso, güey, el mismo Miguel Alemán, que en ese entonces era secretario de Gobernación antes de llegar a ser... Presidente de México, güey.
Dijo, es alemán.
Con, bueno, pues sí, güey, sí, sí, sí.
Digo,
con, sí, exacto, sí, güey, exactamente, güey. El que la agarró, la agarró. Con quien tuvo también un amorío secreto, güey. Para que vean que no estamos hablando de... No, pues ahí se casó con un funcionario. No, 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 güey. Llegó a ser la amante del presidente, güey. Bueno, del que iba a ser el presidente.
Y ella sí sabe trepar, ¿eh?
Pues sí, güey. Está dentro de sus habilidades, sí, güey. Mala actriz era, pero bueno, güey, de que tenía otros talentos,
dones.
Los tenía. Sí, 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 güey. Fue apresada por sospechas de que era un espía internacional, ya que estaba siendo investigada como a todos los inmigrantes alemanes en esa época, pero el secretario de Gobernación le ayudó arreglándole un matrimonio falso con uno de los nietos de Porfirio Díaz, quien también fue presidente de México, Porfirio Díaz, y uno de los principales motores para que se llevara a cabo la Revolución Mexicana. Güey, hasta la cocina se metió esta vieja, güey. Hasta así, no
sí, como
mames.
Como Juan por Duquesa, sí.
Sí, güey, o sea...
Sí, o sea, ella conoce más de México que muchos mexicanos.
Exactamente, güey. O sea, sí, sí, sí. Ella pudo entender todos los secretos de Estado mexicano, güey. Y uno aquí valiendo verga, güey. Uno aquí valiendo verguísima, güey.
Bueno, cada quien vale como quiere.
No, bueno, yo... No lo puedo arreglar, güey. La neta, sí, pinche white trash. Pero cuando terminó todo esto, dijo, ¿sabes qué, güey? cabrón, ya el espionaje súper secreto, dirigir buques de guerra. No, güey, no es lo mío, cabrón. O sea, ¿por qué no puedo estar el domingo con mi perrito en vez de lanzar misiles teledirigidos a las pinches oficinas más cabronas del Pentágono?
Y como que ya me cansé de presionar el botoncito para matar gente.
Sí, güey, el botón rojo ya ni lo veo rojo, güey, lo veo medio...
Ya no me apasiona,
güey. Ya no es lo mismo que antes. Mío. Sí, güey.
Entonces, ese botón ya está aguado.
Sí, ya está aguado. Ya no presiona, ya no aprieta como antes, güey. El botón rojo, güey. Se dedicó... ok, por lo cual, después de desilusionarse de la vida como espía, decidió perseguir su carrera como actriz en México. Nuevamente empezó un romance con Mario Moreno Cantinflas. Pero no prosperó. Fue un romance que duró muy poquito. De hecho, se dice que nomás fueron especulaciones, güey. No sé, nunca se les vio juntos ni nada. No era oficial. Del 42 al 45 fue parte del elenco de estas películas de las que les hablé al inicio. Pero la verdad es que su carrera fuera de Bartolo toca la flauta y Casa de Mujeres, creo que porque fueron las más famosas, pues no llegó muy lejos, güey. No llegó lejos para nada. Ya que después de eso no se le buscó para darle más papeles. En palabras del periodista que escribió el libro relacionado a toda su historia, Juan Alberto Cedillo, cito textualmente, empezó a sufrir en los 50 porque se conocieron las atrocidades de los nazis. Después de los juicios de Nuremberg, sufrió por ser parte de eso. Ella se sintió parte, pese a que no sabía todo lo que pasó de esos crímenes. O sea, ella no tenía ni idea de todo lo que había pasado, pero ella estaba muy empeñada en ayudar al régimen, ¿no? Wow. Hilda Kruger entonces regresó a Alemania con las manos vacías y murió en 1991 en Lichtenfels, Alemania. La guerra es tan dura y llega tan lejos que ahora mismo podrías estar viendo a un infiltrado de guerra que intenta lavarte el cerebro o hacer propaganda.
Yo no fui. Oye, pero esa mujer, ¿te fijas? Todo lo hizo con Cuerpomatic.
Pues sí, güey.
¿Todos lados? Sí. O sea, porque llegó a las altas esferas de Alemania metiéndose con el primer ministro. Sí. Luego en Estados Unidos, luego aquí en México se estuvo metiendo también. Intentó despegar su carrera metiéndose con Cantinflas, supuestamente.
Y con más productores, güey, porque no fue el único. Sí. También por esos papeles que le dieron, pues por algo se los dieron, güey, porque no hablaba bien español tampoco. O sea, era una mujer que se fue así de mochilazo versión espía del gobierno, güey.
Versión nazi.
Exactamente, güey, sí. A conquistar el mundo. Así que se dice, güey, que Hilda Kruger era una espía de los nazis. ¿Y qué creen, amigos?
Probablemente sí, güey.
No, lo fue, güey.
Bueno, pues sí, o sea.
Bueno, es que espía. Tú te imaginas otra cosa, ¿no?
Sí,
güey.
Claro.
¿Te imaginas otra cosa cuando es un espía?
O sea, fue una infiltrada del gobierno alemán.
Mejor dicho, infiltrada.
Más, o informante, tal vez, pero así como espía de. ¿Sabes qué? Ve y truena la bomba nuclear que están fabricando. Sí. Sí, o sea, no era 007.
Ajá. No, güey. Sí. Quizás no fue tan buena espía porque digo, no mames, esta morra. Yo creo que estaba el presidente, el que iba a ser el presidente ahí con secretos de Estado. Así una pinche carpeta sí. En su buró.
Ah, demonios.
Sí, güey.
¿Sabes qué? Creo que la pudo haber delatado, güey.
¿Qué, güey?
Se metió con tantos que se equivocó con el nombre, güey.
¿Por qué, güey?
Se fue con...
Sí, le dijo a Miguel Alemán le dijo...
Ah, Sugar, le dijo otro nombre. No me hables.
Cantinflas.
No me hables a mí. Ah, por favor, relájate un chingo. Porque eso sí sabía decir, güey. Estaba en México, güey. Pero pues ese es el caso de Hilda Kruger, amigos. Ustedes a lo mejor la habían visto en alguna película. Ahora saben que sí que fue una infiltrada del gobierno alemán. No nos vamos a ir muy lejos de ahí, güey. No nos vamos a ir muy lejos de ahí. Seguimos todavía con el pedo de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta historia lejos de ser como tomada para lo gracioso, sí, esta historia está muy culera, güey.
Yeah.
Okay. Esta historia está muy triste. Y también es una actriz que, pero ella sí estuvo en películas mucho más cabronas, güey, porque ella sabía muy bien hablar español, güey. Miroslava Stern es un caso similar al anterior, güey. Una actriz de la época del cine de oro, pero no alemana ni nacionalista. Solo una mujer sensible, de alta belleza, que le tocó vivir los horrores de la guerra en carne propia hasta que no soportó más. Pero que antes de su trágico final nos regaló actuaciones que quedaron para la posteridad. Miroslava Sternova Bekova nació entre 1925 y 1927. No se sabe con exactitud, ya que se cree que sus padres fueron asesinados. Adoptada por el psicoanalista judío Oscar Stern y su esposa Miroslava Beka, decidieron criarla como una hija junto a su hermano Ivo. una familia de dinero, pero que fue obligada a huir de su hogar en lo que era Checoslovaquia o la República Checa, abandonando a su abuela, dejándola así en la guerra y en los bombardeos, güey. Cosa que la persiguió hasta el día de su muerte. Su familia viajó por distintos países de Europa hasta que fueron detenidos por las tropas alemanas en Suecia y los capturaron para llevarlos a un campo de concentración, a pesar de que su padre era el único judío y él confirmó que él era el único. Él dijo, no, si quieren llévenme a mí. Pero no, llevaron a toda la familia. Afortunadamente, esta estancia de horror solo duró 3 semanas y fueron liberados, por lo que acto seguido se fueron a México huyendo del Tercer Reich.
Sin el papá, ¿no? Me imagino.
No, se fueron todos.
Fue como familiar, güey.
Lo soltaron.
Un trip familiar. Sí.
Qué culero, güey. Qué ojete, güey. Pero pues sí, güey. Llegando a Mazatlán y con 15 años, Miroslava fue enviada a Nueva York a aprender español e inglés con los mejores maestros. Pero quiero que imaginen esto, güey. Ustedes son una persona de 15 años nomás que llega a un país en el que no tienen ni idea del idioma. Vienen escapando de la guerra, estuvieron en un campo de concentración y cuando llegas ahí te dicen, ah, güey, vete a otro país, tú sola.
No.
Terror.
Sí, claro, güey.
Miedo.
No sabe el idioma, se va a ir apenas a estudiar, viene escapando de estar lejos de su familia, quizás apresada en alguna celda, ella sola. Y la resolución que toman es, bueno, vete a otro país otra vez. Ya desde muy niña esta chava tenía...
Sí, pues otro... ¿Sí?
Su realidad era muy diferente a la de cualquiera.
Sí, claro.
Y bueno, no sé. Digo, todo esto era para bien, pero yo me imagino que debió haber sido pues, para...
dificilísimo, güey. Sí. O sea, de bien, pero... Para bien, pero difícil, güey.
Pero bueno, güey. Miroslava se hizo de un novio militar estadounidense con el que tenía una relación que compensaba todo lo malo que le había pasado, güey. Porque ella decía que era una gran pareja. Se iban a casar y todo el pedo, güey. Pero no duraría mucho porque este militar fue asesinado en batalla. Y aquí es donde se dice que Miroslava intentó suicidarse por primera vez. Sin éxito. A su regreso a México, estudió la carrera de diseño, pintura y confección y vivió en una vida tranquila cerca de su familia y sobre todo de su hermano Ivo, de quien era fan, güey. Ella amaba a su hermano. Debido al poder económico de su padre, Miroslava se codeaba con personalidades de la alta sociedad mexicana y fue en un concurso organizado por la misma que Miroslava ganó la beca para estudiar actuación en Estados Unidos en los estudios RKO. No es mamada, güey. De verdad se llamaba RKO, güey.
O sea, Randy Orton.
Sí, güey, Randy Keith Orton. Y seguro que también estaba la beca 619. Sí, güey. Mucha beca. You can see me, güey. Exacto, güey. De ahí nacieron, cabrón. Sí, de ahí nacieron. Durante su estancia en los estudios, RKO, no es mamada, así se llaman, Miroslava se desempeñaba bien como una actriz en proceso. Pero la tragedia otra vez llegaría a su vida, ya que su madre moriría por un cáncer que finalmente la venció. Después de esto, la chica entonces intentó suicidarse por segunda ocasión, sin éxito. Y su padre y hermano optaron por regresarla a México cuanto antes terminara su preparación en la Academia Estadounidense. Parecía que ya todo estaba bien, güey, ¿no? Ella completó sus estudios como actriz, estaba ya con su familia, se le abrieron las puertas en México, güey. Conoció a un hombre del que se enamoró e incluso con el que se casó, llamado Jaime Gómez Obregón, güey. Todo bien, güey, pero como la pinche vida a veces es una broma, güey, así. Como en Padre de Familia, güey, cuando se ve que está Dios y está Jesucristo y están así al lado de un garrafón de, hey, chicos, vean esto. Y que le hace así, le manda un rayo a Lois o no sé quién pedo, güey. Yo siento que a veces están así, güey, viendo a ver qué mamada va a pasar. Miroslava fue abandonada por su recién esposo, Jaime, ya que solo la había utilizado como relación de un rato para evitar aceptar su homosexualidad. Quiero que piensen en todo lo que le pasó, güey, y llegar a este punto. Otra vez, güey.
Ella estaba jugando la vida en hard, ¿verdad?
Difícil, sí, güey. La verdad es que sí hay personas que parece que sí. O sea, haciendo la analogía, güey. Sí hay personas que por alguna razón es constantemente difícil, güey.
Y es que hay muchas personas predestinadas, güey, a sufrir. Sí. O sea, hay mucha gente que... O sea... Ella tuvo momentos, destellos, que al parecer fueron buenos... Pero la tragedia la siguió toda la vida.
Tal cual, güey.
No se pudo deshacer de ella.
Y aquí lo escribí así, güey. Como por... sin embargo, y como por momentos malos de la vida, también debe haber momentos buenos, bien dicho. Su carrera como actriz despegó rápido y duro, güey, aquí en México. Participó en las películas Secreto de Mujeres, Bodas Trágicas, Cinco Rostros de Mujer, A Volar Joven con Cantinflas. Les digo que Cantinflas está en todo, sí, cabrón. La Casa Chica, Las Tres Perfectas Casadas, Cárcel de Mujeres y demás películas. Incluso hay un material extremadamente raro para los coleccionistas. Muy raro, güey, que cuesta un chingo de feria. Que es un vinil en el que canta ella, Miroslava Stern, la canción de Bésame Mucho. Se hicieron como 5, güey, un pedazo de viniles así chiquitos. Son carísimos, güey, carisísimos. Y un tiempo hubo uno que estaba en un museo, güey. Tan importante fue, güey. A la par del éxito, Miroslava tenía que lidiar con problemas muy graves debido a todo lo que le había pasado antes en la vida y la presión que le llevaba a estarse convirtiendo en una figura pública. Su tercer intento de suicidio ocurrió en 1953 cuando intentó brincar de su carro en movimiento, pero su secretaria Marta Hernández la salvaría al detenerla y frenar el vehículo.
¿Cómo le hizo?
Quería hacer doble acción, güey.
No, güey, la secretaria está cabrona, güey.
Pues la agarró así de la mano y le metió el freno de mano al carro, güey.
Ah, ok, ya.
Pero digo, igual...
No mames, tienes que tener una...
Qué buenos reflejos.
Reflejos, sí, exactamente, güey. Sí. Para sus últimos años activa, Miroslava participaría en la famosa película Escuela de Vagabundos, por la que es más recordada por salir actuando con el legendario Pedro Infante.
Es buenísima esa película, güey.
Yo nunca la he visto, güey. Oh, pero es súper famosa, güey. Yo creo que esta película la ha visto todo México, güey.
Güey, es buenísima. Danos pa' jueguito. Bien hecho, amigo. Buena, güey. Es muy, muy buena película. Es muy chévere.
Pues mira, güey, el interés amoroso de Pedro Infante en esa película es Miroslava Stern.
Ajá, sí.
La última película en la que participó fue Ensayo de un crimen, en la que, a manera de presagio y de una manera muy culera, una escultura de cera de Miroslava se quemaba en un horno y que se cree que ella influyó para que fuera así, para advertirles a todos lo que iba a pasar. Miroslava Stern fue hallada muerta en su cuarto el 9 de marzo de 1955. Se había suicidado ingiriendo grandes cantidades de ayerlucín y dodecalibés, barbitúricos. Y habría escrito 3 cartas de suicidio. La persona que aseaba su casa, María del Rosario, dio testimonios a la prensa de qué fue lo último que habló con Miroslava y de cómo se había encontrado con todo el desmadre. Cito textualmente a la señora Rosario. El martes pasado fue el último día que la vi. A las 12 horas me llamó a su habitación. Estaba vestida como la encontramos hoy. Me dijo, Rosario, vete a tu casa a descansar y vienes hasta mañana a las 6 de la tarde. No vengas antes porque no voy a estar. Me fui por la terraza, esto es cuando la encontró. Me fui por la terraza que da a la alcoba de la niña y la encontré ahí muerta. El cadáver estaba tendido sobre la cama. En la mano derecha tenía la fotografía de ese español que dicen que es torero. En la otra, 3 cartas. La señora quería entrar y tocó la puerta, pero no obtuvo respuesta. Llamó a su padre para pedir permiso para meterse al cuarto, pero no contestó las llamadas. Por lo que tuvo que buscar otra forma de entrar y ahí fue donde se encontró con todo. ¿Cuál torero, güey? ¿Por qué se suicidó? ¿Qué pedo, güey? Y aquí es donde hay dos teorías de por qué lo hizo. Aquí hay dos toreros.
Dos toritos.
Está un toro y un torero, cabrón. Hay dos teorías, güey, de por qué lo hizo. La primera, ¿a quién chingadas madres quién que involucra, güey?
Cantinflas.
A Cantinflas, cabrón, a huevo, güey. Se dice que ella estaba enamoradísima de Cantinflas, güey. Cabrón, pero mala onda. Y Cantinflas era un hombre casado, pero que sí se aprovechaba de ella. La ilusionaba y le decía que sí, luego le decía que no. El problema fue que un día simplemente le dijo, ¿sabes qué? Pues tú nomás eres la otra y confórmate con eso. Miroslava, después de todo lo que le había pasado en la vida, güey, toma esto como la última y decide suicidarse, güey. Pero la segunda foto obedece a la segunda teoría obedece a la leyenda de lo de la foto, güey, porque es una leyenda. O sea, la señora que la ayudaba dice, yo la encontré con la foto, pero no se encontró una foto. Es raro. Aunque, ¿por qué mentiría la señora? No sé, güey, se me hace algo extraño.
O sea, que fue algo que no se encontró.
Fue algo que no se encontró. El torero del que hablamos es Luis Miguel Dominguín, un torero aclamado. Sí, así, Dominguín, güey, era Dominguín, cabrón.
Torero es como Thor, pero de domingo.
Pero del domingo, exactamente, güey. Y admirado en España y en el México lejano en el que les gustaba esta pinche mamada de la tauromaquia. Y que mantenía una relación con Miroslava, pero que fue cortada ya que el torero quiso casarse con Lucía Bosé. Pasó más o menos lo mismo. Empezaron con una relación, todo el pedo. Al final dijo, ¿sabes qué? No, es que yo La prefiero a ella en lugar de a ti. ¿Y quién es Lucía Bosé, güey? Ah, pues nada más es la mamá de un cantante, güey. Miguel Bosé.
Bandido por ahí.
Bandido. Un bandido,
güey. Sí, exactamente, güey. Un bandido por ahí. Este, ¿cómo se llama? El ¿cómo se llama esta rola, güey? ¿De Corazón Abatido? Ah, pues es ese. Sí, corazón abatido. En pocas palabras, güey, el papá de Miguel Bosé fue señalado de ser un motor para el suicidio de Miroslava Stern, güey. Esta era la foto del torero que ella tenía en la mano cuando...
O sea, que el papá de Miguel Bosé se llama Dominguillo. ¿Dominguillo?
Dominguín. Esa es la teoría, güey. Eso quería llegar. Ahora les voy a hablar sobre Miguel Bosé y el nombre de su papá. Dominguín, hijo de la chingada, güey.
Qué gran nombre, güey.
Dominguín, cabrón.
Yo, si yo me llamara Dominguín. O sea, yo preferiría llamarme Dominguín que Viernes, güey.
Pues sí.
No sé, güey. A mí se me hace chido, güey.
¿Viernes?
¿Viernes? Sí, está. Ahí se llamaba el nativo al que bautizaba a Juan Carlos Bodoque, güey, la nota verde.
Ah, sí, sí.
Que decía, pero si me llamo miércoles. No importa, ahora te llamas Viernes. Bueno, sí, parece que Dominguín fue el precursor, la causa que Miroslava Stern diría que usó para matarse. Un fragmento de la carta escrita de Miroslava a su hermano Ivo dice lo siguiente. Mi Ivo, perdóname que te cause dolor, perdóname todo, pero ya no puedo seguir viviendo. Créeme que te amo terriblemente, pero sería yo solo un estorbo y una vergüenza para ustedes. Cuando te acuerdes de mí, acuérdate sin remordimiento y sin dolor. Yo me sentiré mejor, pero no puedo seguir adelante. Escribe y envía la campanita de plata a Luis Miguel Dominguín y que sea feliz. Haz por favor que él sea feliz, te lo pido. Confirmando quizás lo de Luis Miguel Dominguín, güey. Y en la otra carta, un extracto a su papá, le dice lo siguiente. Papá, perdóname y olvida. No puedo seguir. No tengo valor. Gracias por todo y perdóname que no tenga suficiente voluntad para seguir adelante. Te quiero, Bambulca. ¿Pero qué pasa con la teoría de Cantinflas, güey? ¿Por qué fue sonada si no tenía nada que ver, güey? Porque nada más ni nada menos, güey, que el círculo cercano del periodista Jacobo Zabludovsky la confirman, güey. Ellos dicen que eso era algo súper sabido, güey. Que digo, no es la única razón, ¿verdad? Eso también quiero aclararlo de entrada, güey. No es que yo diga, ay, se suicidó por un hombre. Por eso empecé contándoles toda su historia de vida, güey. Uh-huh. Porque creo que todo eso que le pasó, por Dios, güey, estuvo en un campo de concentración.
Sí, claro.
O sea, pudo haber sido la última gota del vaso, güey.
Sí, es lo que pasa, güey.
Digo, no voy a poner a los hombres de su vida como en el lugar de, güey, por ellos ella se suicidó. No, güey. Son parte de la ecuación, pero hay que ver todo lo que ella vivió. Sí,
claro. Además, yo creo que para llegar a un suicidio tiene que ser una depresión que nunca se atendió, güey. Y que nadie vio los gritos de auxilio, güey.
Tal cual, güey. Lo hemos visto del cansancio, sí, cabrón. Sí. Lo cierto, güey, es que por más triste que sea su historia, güey, creo que es una de las más fascinantes del cine de oro, güey. Su historia merece ser contada, güey, sobre todo porque ella era una gran actriz y dejó un par de películas como la de... ¿qué quedamos, güey? La de Pedro Infante que dijiste.
Ah, la de los vagos, los cinco vagos, ¿no? Sí.
Ahorita te digo...
¿Escuela de vagos?
Escuela de vagabundos. Sí. Esa película es una de las mejores cosas que nos dejó Miroslava Stern, así que la mejor forma de honrar su legado es viendo la película. Habrá que verla, Paco, porque yo tampoco la he
visto. Sí, está muy buena. Esta está muy chida, güey.
Escuela de vagos.
Ajá.
Escuela de vagabundos, güey, perdón. Sí. casi, güey.
No, fui yo el que le quedó.
Porque Escuela de Vagos también es los que son vagos, güey, que se van al King of Fighters. Sí. Los que se salen a fumar, güey. Esos están cabrones, güey. Y ahora sí, amigos, llegamos al plato fuerte de la noche, güey. Llegamos Cantinflas. Al plato fuerte. No, güey.
Otra vez.
No, ya, no mames. ¿Cuál es el otro, güey? Que no es Cantinflas.
Pedro Infante.
¿Ustedes sabían, amigos, que Pedro Infante fue obligado a fingir su muerte en 1957 y realmente falleció en el 2013? Pedro Infante no murió, güey. Pedro Infante siguió vivo.
Como Elvis, está con nosotros.
Arjona lo dijo, cabrón. Pedro Infante está vivo, pasa todas las mañanas. Y es que aquí lo que se ama nunca muere. México.
¿No, güey? Cabrón, ¿cuál rola?
¿México? ¿Decía el norte fuera el sur?
¿Esto dice?
Sí, güey.
A la verga, güey. No,
tendré que escuchar esa canción también.
Bueno, hay que ver la película de Escuela de Vagabundos y escuchar el disco de Si el Norte Fuera del Sur de
Arcángel. Ah, ya, ya. Es que, sí.
La
ya.
rola de México.
Ajá, sí, sí,
sí. Sí, Pedro Infante está vivo, pasa todas las mañanas.
Güey, lo de Elvis hasta salió en Alf.
Sí. Sí. Ah, sí, es verdad, güey. Es verdad. Vecino, la... Pero muy acertadamente, sí es como lo de Elvis, güey. Y es como lo de estas estrellas. Juan Gabriel, güey, El Jenny mismo Cantinflas, Rivera. Jenny Rivera, Stevie Ray Vaughan, Walt Disney, todas estas personas que
Michael
dicen
Jackson.
Que Michael Jackson, que fingieron su muerte uh-huh. para alejarse de la vida pública. Pero aquí hay muchas aristas, güey. Aquí hay muchas cosas que valdría la pena ver. Se dice, amigas y amigos, que Pedro Infante, el ídolo inmortal de México, el corazón de la cultura mexicana, güey, no murió en el accidente de avión del 57. Sino que reapareció con otro nombre y vivió todavía hasta el 2013. No es lo de Margarito, güey, no mamen, eso... Porque dicen, güey, que Pedro Infante realmente era Margarito y que se hizo más chiquito y todo arrugado por el accidente de avión, güey. Y que lo contrataron en Monterrey. Ah, no mames, ¿estás bien, güey?
Sí, güey.
No mames.
¿Por no, qué? ¿Cómo crees?
¿Cómo que Margarito? Sí, sí, conoce a la Margarito, ¿no?
Sí, güey, claro.
Creo que sí.
Legendario. Sí, a huevo, güey.
Que no le gustaba que lo cargaran,
güey. Helado. Que no le gustaba que lo cargaran, güey.
Emputado.
Sí, se encabronaba, güey. Estos programas ya en sus últimos años de vida en los que salían multimedios, güey. Que...
Es que el multimedia no puede faltar un enanito.
Sí, güey, la neta. Que ni siquiera me sé cómo se llama ese programa, güey. Pero que era como de vaquero, que salía con el payaso. No sé qué chingados.
No, güey. Es importante.
Pero estaban muy cagados, güey. Pero no, Pedro Infante no era Margarito, güey. Pedro Infante Cruz, nacido en 1917. Como bien dijiste, Paco, fue el Elvis mexicano, güey.
Sí.
El George Harrison mexicano en su momento, güey. Un hombre del pueblo que supo ganarse a las multitudes con su sencillez. Y su amor por entregar su arte a la gente. Dos materiales que les quiero recomendar. Y como siempre digo, güey. Hay una entrevista con una de las personas que cuentan esta historia. Que se llama César Augusto Infante. Supuesto nieto de Pedro Infante, güey. Él sale con el Guzgri en una entrevista. Y Guzgri casi no habla, güey. Entonces es 1:40 de solo escuchar al señor contar la historia, güey. Se lo recomiendo muy cabrón. Buenísimo, güey. Y el video del canal Pam 1111, que es una chica que estudia como la gente que miente o que dice la verdad a través de los gestos que
comportamiento,
tiene.
Comportamiento... ¿Cómo es el nombre, güey?
Corporal.
Ajá, exactamente.
Ah, bueno.
Lenguaje corporal.
Esa madre, lenguaje corporal, en el que dice, güey, pues se ve que el señor está diciendo la verdad. Lo que el señor dice, lo cree, en la entrevista con Guzgri. Entonces, bueno, yo voy a contar un extracto de lo que dice el señor y parte de otras fuentes que yo me encontré, güey, porque hay mucha información de este, güey, un chingo. Pedro Infante es uno de los mejores cantantes que ha habido en la historia de la música popular en México. Además de que, sin tener muchas nociones actorales, logró hacerse de un lugar importantísimo durante la época del cine de oro en México, ya que a pesar de no tener una preparación actoral, era de los mejores actores que había en México, sí, en ese entonces, güey. ¿Cómo? ¿Quién sabe, güey?
Según yo, es muy conocido internacionalmente también.
Sí, también, güey.
Es que lo tenía de nacimiento, güey. Pedro Infante era un güey así carismático.
Y cantaba muy chido.
Y cantaba increíble, güey. O sea, de verdad.
Era muy talentoso.
Todo lo que te diera Pedro Infante se lo comprabas, güey.
Sí, totalmente.
Claro. Todo. Pedro habría tenido muchos trabajos durante su juventud, ya que su familia era muy pobre y hacían todo lo posible para sobrevivir. Mandadero, arriero, campesino, limpiabotas. Y uno que confirma a César Augusto Infante es que cuando fue carpintero se hizo su primera guitarra, con la que se hizo músico y cantante de mariachi.
Oye, ¿y interpretó todos esos papeles en el cine también?
Sí, güey.
Sí, de hecho. Sí,
sí, sí, sí, tal cual. Era todas sus películas siempre iban de que él era carpintero
policía,
barrendero, sí, demás cosas. Bueno, barrendero fue Cantinflas. Más bien limpiabotas y sí, todas estas, sí, cosas, ¿no, güey? Entonces, básicamente, en las películas de Pedro Infante se ve su vida, güey. Yo creo que por eso también era tan bueno, güey, porque era...
Sí, porque
pues, ¿qué voy a actuar, güey? Esto es lo que yo viví.
Sí, exacto.
No, o sea, creo que tiene sentido. En palabras del nieto de Pedro Infante, el único pecado que tenía Pedro Infante era su gusto desmedido por las mujeres. Sí. Tuvo una hija cuando llegó a la mayoría de edad con una persona llamada Guadalupe López, a la que llamaron Guadalupe Infante López. Pero esto se mantuvo en secreto hasta después de la muerte de Pedro Infante. Su pareja formal hasta el 42 fue María Luisa León, quien dicen María Luisa León creó a Pedro Infante. Eso es lo que se dice, güey. Una mujer que lo impulsó en muchísimas maneras, güey. Muchísimas maneras. Juntos se mudaron a la Ciudad de México para que Pedro empezara a cantar en la radio y en lugares donde se le diera la oportunidad sin mucho éxito. De hecho, en una ocasión le dijeron que mejor se dedicara a otra cosa porque de plano para cantar no la armaba. O sea, vean, güey. Para que vean que la vida es cabrona, sí, güey. No, no se rindan en la primera, güey. A Pedro Infante le dijeron que no.
Lo rechazaron, güey.
A Pedro Infante lo rechazaron. A los Beatles lo rechazaron.
Ajá, es lo que te voy a decir, que muchas historias de éxito vienen después de varios intentos de rechazos.
Claro, güey. Ya lo hablamos el otro día. Bueno, es un caso muy extremo, pero ya lo hablamos el otro día que hablamos de Whiplash. Chequen el capítulo del análisis de la película Whiplash con Charlie Parker. Charlie Parker fue uno de los mejores saxofonistas en la historia. Y su leyenda empezó con un día que estaba cagándola en una grabación y un güey le aventó un platillo así de, puto, ¿qué estás haciendo, güey? Pon atención, ¿no? Entonces, bueno, para que vean, güey, hasta a Pedro Infante le dijeron que no, güey. Ok. Fue entonces que conoció al productor Ismael Rodríguez, quien le empezó a dar sus primeros papeles grandes en las películas, como Mexicanos al Grito de Guerra, Cuando Lloran los Valientes, hasta llegar a lo que ya todos sabemos, güey, como Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Pepe el Toro, Los Tres García.
¡Torito!
Ya saben, güey, ya saben, sí, todo eso.
¡Torito! Fíjate que de él sí he visto cosas.
Sí, sí, es que este sí
es
sin
voz, más actual.
Sí. Pues sí, güey. Sí, es más actual, güey. Sí, por ejemplo, una película que yo sí he visto muchas veces, no sé por qué, yo creo que porque siempre me atrapa, es la de Tizoc, güey.
Sí,
la de Tizoc es una película hermosa. Sí, y a mi papá le gusta un chingo, güey. Otra que he visto mucho es la de Los Tres García, güey.
Buenísima, güey.
Sí, esa película está perrísima, güey. Sí,
sí. De hecho, en esa película, ¿Cómo se llama con el que actúa también?
Jorge Negrete.
Ajá. Tienen una escena icónica en el cine mexicano.
¿Cuál? La de las coplas entre ellos, güey. Sí, güey. Sí, claro, güey.
Sí, cómo no.
El primer beef de la historia, cabrón.
El primer freestyle.
El primer freestyle de la historia, güey.
Sí. Pues, ¿no? De hecho, esas son las batallas colombianas, ¿no? Algo así.
Sí, las coplas, ajá.
Coplas.
Sí, son. Que ahorita quiero decirles quién es Nomás que no... Ah, Sara García, güey. Que es la abuelita de los García, güey. La abuelita de México, cabrón. O sea, un puto lencazo había en esa película, güey. Es una de las películas más importantes de la historia del cine mexicano, güey. Me animaría a decir. No del cine de oro, del cine mexicano. Entonces, pues bueno, güey, imagínense que el güey ya empezaba a tener una fama desmedida, cabrón. En serio, enorme. Pero a Pedro Infante esto no le molestaba, güey. Él era una persona de pueblo, güey. A él le gustaba que lo saludaran, le gustaba cantarle a la gente. Le gustaban mucho todo eso, güey. Y aunado a la fama, empezó a llegarle un dinero que no, güey. Me animo a decir que Pedro Infante fue una de las personas más ricas de México en su tiempo, güey. Cabrón, güey. Entonces, todo esto, güey, también acarreaba que cosa que él quería, todo lo que él quería, no había pero. Todo lo que él deseara, no había ningún pero. En el podcast de Guzgri, César Augusto nos explica que Pedro Infante empezó a hacer una empresa tan grande que mucha gente se metió a ponerle dinero y a aprovechar el vuelo que llevaba como figura pública, tanto para bien como para mal. Personas del crimen o de la mafia empezaron a inyectar dinero en su carrera con tal de poder hacer sus trabajos sucios a través de él. Porque, güey, ¿quién le va a decir algo a Pedro Infante? Nadie, güey. Nadie le va a cuestionar nada a Pedro Infante. Pásele, cabrón. No importa lo que traen esa carreta, pásele, güey.
¿Quiere explotar Palacio Nacional?
Pásele. ¿Quiere una alberca con combustible? Pásele.
Mira, güey, qué barrota, cabrón. Qué barrotota, güey.
¿Quiere jugar Beyblade?
¿Quiere jugar Beyblade? Pase, cabrón. Pásele, a eso se referían, güey, a Pedro Infante.
Ya pasó.
Tiene sentido.
Le dijeron, ya pasó.
Ya pasó una vez, güey, pues ¿por qué no puede pasar otra? Claro. Chequen el capítulo del viernes porque no se pueden perder esta barrota, güey. No se pueden perder el significado, la explicación de esta barrota, güey. Les voy a dar un ejemplo, güey. Pedro Infante llegó a ser el único mexicano que en su tiempo que tenía un simulador de vuelo en su casa. El único, güey. Ustedes digan si no era de las personas más ricas, más millonarias de México, güey. El único mexicano que tenía un
el sistema, Oculus, ¿no?
Así, güey. Antes de que existiera. 30 años antes. No, 30 madres, güey. 60 años antes, güey.
Decíamos que Cantinflas era excéntrico, pero eso le gana a tener una estatua enfrente del mar con sirenas.
Sí, la sirena se chingó a su madre, güey.
Sí, las sirenas no las ven todos, esa madre sí.
Tenía wey. Play 5 este cabrón, güey. O sea, fue el primero, güey.
Sí,
güey. Fue el primero, güey. Era tan aficionado a la aviación que en algún momento pidió un avión que se le compró sin pedos, güey. ¿Cuál es el problema, güey? Que no sabía volar, güey. Entonces, varias veces se dio en la madre. Esto es importante, güey. Esto es muy importante. Hubo dos accidentes específicos. Uno en el que le quedó una cicatriz aquí y uno en el que le pusieron una placa en la cabeza, güey. ¿Okay? Eso es bien importante para lo que viene adelante, güey. Okay. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante piloteaba un C-87 Liberator Express de fabricación estadounidense, perteneciente a la empresa TAMSA, que de la que él era un socio. Este modelo de avión se derivaba del B-24 Liberator, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial que ya no servía ni para chingada madre, pero todavía era como para hacer viajes civiles, ¿no? No obstante, las modificaciones necesarias para convertirlos en un transporte civil hacían que tuvieran dificultades para elevarse cuando iban muy cargados, ¿ok? Es un problema muy fuerte, güey. Siempre que Pedro Infante volaba y pasaba las aduanas y llegaba, traía una carga que él nunca revisaba. A él le preparaban su avión. Señor, aquí está su avión. Tiene que ir a tal lado de práctica. Pasaba las aduanas, llegaba, los agentes lo revisaban, retiraban la carga y él se iba. Pero él nunca supo, ay, güey, él nunca supo que llevaba, güey. Pero vamos a dejar eso ahí, ¿no? En palabras de César Augusto Infante, este avión que él traía era un avión que tenía piso de tablas, güey. Estaba hecho completa mierda el avión, güey, ¿no? Estos y otros problemas, como la pobre distribución de los conductores, de los conductos de combustible, contribuyeron a que fuera un avión muy peligroso y de difícil manejo, sobre todo para un piloto inexperto, güey. Sí, claro. ¿No? Poco después de despegar del aeropuerto de Mérida, acompañado por el capitán Víctor Vidal y el mecánico de vuelo Marciano Bautista, y tras apenas alcanzar unos 200 metros de altura, el C-87 piloteado por Pedro Infante se desplomó en pleno centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, en el sureste de México. El avión impactó boca abajo, lo que sugiere una pérdida total del control, o sea, en picada, güey. El avión se cayó a muerte segura, güey, a darse la madre, pero con todo. La investigación del accidente determinó como causa probable que se debió a un error de maniobra consistente en ejecutar dos viajes hacia el rumbo de la Ciudad de México, sin conformarse a las especificaciones de distancia y procedimientos, y por debajo de las altitudes y velocidades indicadas. Esto fue agravado por un probable corrimiento de carga debido a una estiba incorrecta. Cosas técnicas, güey, el avión estaba valiendo recontra mierda.
En palabras
prácticas. En palabras prácticas, güey, el avión estaba de la chingadísima, de la recontra chingada y no se podía volar.
Pues traduciéndolo, habla de que el piloto estaba bien pendejo y no estaba bien sujeto a la carga, güey.
Tal cual, güey. Mira, ahí lo tienen, cabrón. Mejor dicho, imposible.
Por parte de un ingeniero.
Así, ah, aparte, sí, sí, claro, güey.
Claro.
Esa fue la versión oficial de su muerte, ¿ok, güey? Pedro Infante tuvo un accidente de avión, de un avión del que no sabía volar bien y que no servía bien, ¿va? Pero si eso fuera, no estaría aquí, güey. Estaría en cuenta de lo nuevo. La historia que sigue cuenta cosas muy interesantes, güey. Es que, bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Seguido tenía que hacer vuelos, como ya les dije, ¿no? Ya les dije que esto de que él salía, llevaba las cargas, nadie se las revisaba. Pero un día dijo, ¿qué llevo, güey? ¿Qué carga llevo? ¿No? Ah, se bajó, checó la carga. Drogas, armas, joyas, dinero en efectivo, obras de arte, güey. Pedro Infante, debido a todo el dinero que le estaban inyectando y a todos los caprichos que le daban, se había convertido en un contrabandista, güey. Fuerza.
Que sin saberlo.
Sin saberlo, exactamente. Y obviamente, pues esto no le gustó, güey. Esto no lo quería él. Al encarar a sus benefactores, le dijeron que se pusiera mejor a actuar y que no anduviera haciendo preguntas. Y la respuesta que le dieron fue muy poco alentadora. Mira, Pedro, en este caso solo hay dos salidas. O te vas a la cárcel o te mueres. Así que durante muchos años más, güey, él tuvo que ser un contrabandista. Mientras Pedro estaba metido en todo esto, él no dejó de trabajar y de asistir a reuniones donde conocía a personas nuevas. Y tal fue el caso de una de las reuniones que se hacían en la zona de San Ángel, donde hoy está, pues, Televisa San Ángel en la Ciudad de México, una zona de mucho auge de celebridades, güey, de una zona muy bien económicamente, ¿no? Con los mayores artistas capitalinos y del país en el momento. Allí conoció a Cristian Martel, no al de la pensión, güey, no al del Guerrero Tumorroco, Cristian Martel, güey, quien fue la segunda Miss Universo en la historia del concurso y empezó un romance con Pedro Infante, del cual iba a nacer un niño que tuvo que ser abortado. ¿Por qué, güey? Y aquí es donde empieza la conspiración bien dura, güey. Porque esta mujer era la prometida del hijo del difunto expresidente de México, Miguel Alemán. Así que, pues bueno, güey, ¿cómo íbamos a manchar la imagen del gobierno con una gentuza de la actuación, güey? ¿No? Llega entonces a la vida de Pedro otra modelo y actriz llamada Sara Montiel, que se involucra sentimentalmente con él después de trabajar en muchas películas y diciendo que se odiaban en público, güey. De acuerdo a César Augusto Infante, de este romance secreto nació una hija a la que no nombraron porque se fueron a la frontera y la dieron en adopción. El nombre de esta mujer es Marta Rodríguez y de acuerdo a César Augusto Infante ella sigue viva y ellos siguen hablando. Y ella nunca ha dicho que es hija de Pedro Infante, güey. Nunca lo dijo y probablemente nunca lo haga, si es que es cierto, ¿no? El problema con esto es que Sara también tenía un romance con un político extranjero. Y los políticos mexicanos y los políticos extranjeros empezaron a notar que Pedro Infante se estaba pasando de lanza, güey. Hasta que se confirmó cuando su pareja Irma Dorantes, la última pareja que tuvo Pedro Infante, se enteró de lo que estaba haciendo. Que él estaba siendo infiel con todas estas mujeres de la alta sociedad. Y le puso el dedo con los benefactores, güey. Porque, pues, bueno, sí. Yo imagino que se enojó mucho con él.
Una mujer despechada es peligrosa.
Sí, sí, claro. Sí,
entonces,
sí.
Con los mafiosos, con el gobierno, con la gente que le estaba dando dinero. Bueno, güey, se le advirtió que lo iban a matar y que se preparara porque ya no podía hacer nada por eso. ¿Sabes qué, güey? ¿Te andas pasando de lanza con nuestras mujeres?
Sí, pues claro.
¿Qué?
Sí, sí.
Tú ya cuídate, güey, porque cualquier día te cae. Pedro Infante, en un momento en el que estaba en Mérida, Yucatán, es requerido en la Ciudad de México porque estaba siendo demandado por bigamia. No sé si todavía sea, pero si tú tienes una esposa legítima registrada ante la ley y tienes otro romance, es ilegal, güey. No
sí,
sé
es ilegal. Si... Ah. Lo que pasa es que es muy raro que proceda ese tipo de demandas porque es difícil de comprobar, güey.
Claro.
Sí, o sea, sí, es sí, como... Tendría que ser en el acto, güey. Uh-huh.
Pero sí es un crimen, güey, así tipificado sí, crimen, por el Estado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces le dijeron, ¿sabes qué, güey? Ya te pusieron el dedo, nos enteramos de todo. Tienes que venir a la Ciudad de México porque te están demandando. El güey dice, ¿sabes qué? Pues no hay vuelos para la Ciudad de México. Ah, no te preocupes, déjate, mando un avión. Y le mandan la avioneta hecha mierda de la que les platiqué, güey. Entonces el güey dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a subir a esa madre. Ah, pues te subes porque yo digo...
Por las buenas cualquiera,
sí, pues sí,
¿no?
Sí. Pues, ¿qué otra?
No se ve tan mal esa avioneta.
Ahora que lo pienso, tiene bonito color, güey.
Sí, está bien chida.
Está chingona, güey. De hecho,
siempre la quiero manejar.
De hecho, deja todavía un abrazo, cabrón, porque te la mamaste, padre. Llega la avioneta, güey, y Pedro todavía tiene intención de subirse, ¿no? Revisa la carga y ve que es otra vez lo mismo. No, ¿sabes qué, güey? Lo siento. Quieres, mátame, pero yo no me voy a subir a esta madre. Entonces el güey se sube a su moto, a su Harley, que era uno de los pocos mexicanos que tenía una Harley.
Había varo.
Había mucho varo, güey. Y trata de irse, pero lo interceptan sicarios, güey. Le quitan la pulsera de oro que traía a putazos, güey. Lo dejan ahí medio muerto. ¿Sabes qué? A partir de ahora, cabrón, estás muerto, güey. Ya no eres Pedro Infante. Pedro Infante se va a morir hoy. Y ven cómo van sacando de uno de los carros a un güey que se parecía a Pedro Infante. Le ponen la pulsera y lo suben al avión amarrado, güey. ¿Qué iba a pasar, güey? Que iban a estrellar el avión en el mar para que cuando encontraran los cadáveres dijeran, mira, güey, pues tiene los huesos muy parecidos. Ya está cabrón recuperar esto, pero lo recuperamos seguro, ya son puros huesos. Es Pedro Infante, ¿no? Pero esto le salió mal, güey. Porque arriba del avión ya se están llevando a Pedro. Escuchan balazos, güey. Así de, güey, ¿dónde vienen los balazos? En el avión se estaban peleando, güey. Porque el doble de Pedro Infante, pues no quería que lo mataran, güey. Y se empezó a pelear con los sicarios. El avión perdió el control. El avión cae en picada y se quema. Al grado de ser irreconocible.
Ah, les funcionó mejor, güey.
Sí. Tiene la pulsera puesta. Llegan los servicios de reconocimiento. Es Pedro Infante. No hagan preguntas. Porque este güey estaba amenazado. Entonces, Pedro Infante no muere, güey. Pero entonces, ¿qué pasa con él, güey? Los matones le dicen a Pedro Infante que a partir de ese momento él está muerto oficialmente y que no iba a volver a aparecer nunca. Se lo llevan y cuenta César Augusto Infante que estuvo en cárceles como la prisión de Lecumberri y en hospitales psiquiátricos como el de la Castañeda. El objetivo era matarlo en vida, torturarlo y hacer que se le olvidara que él era Pedro Infante. Tal cual, güey. Volverlo loco. pegarle todos los días, despersonalizarlo, llamarlo como cosa, que él se le olvidara que él era Pedro Infante. Ese fue el objetivo de toda esta mierda, ¿no? Pasa el tiempo y llegamos a 1983, güey, cuando el expresidente de México, Miguel Alemán, muere. Y con esto la necesidad de tener a Pedro Infante callado, güey, cautivo. Pues ya se había muerto la persona que más lo odiaba, ¿no? A quien deciden soltar, a Pedro Infante, creyendo que pues ya está viejo, güey. Ya no va a cantar, ya lo torturamos un chingo, ya no puede hacer esto, ¿no? Pero oh sorpresa, güey, que Pedro Infante empieza a cantar en pequeños bares y pequeños clubes otra vez. Una cosa que se hace muy chida y que a la vez a mí me hace creer mucho en esto es que César Augusto Infante cuenta historias, güey, que dice, güey, yo vi a nombre de tal persona, de tal lugar, de tal bar que tú puedes ir a buscar en Google y ahí está, o estuvo en algún momento, y dice, mi abuelo se paró aquí y él empezaba a cantar y la gente luego sabía que era él. Y ya iba y le preguntaba, oiga, señor, ¿usted quién es? Y él nunca dijo, no, pues yo soy... Él decía, pues yo soy quien soy. Yo soy... Ustedes ya saben quién soy. Y que la gente se soltaba llorando, güey. Que lo agarraban y que lo abrazaban y que le daban besos, güey. Y que sabían que era él. Porque déjenles digo una cosa, güey. Dije que era el George Harrison de México, porque tenía la misma fama que un Beatle, güey. O sea, sí. El güey se le aventaba a la gente cuando lo veían en la calle.
Era un Elvis mexicano.
Era un Elvis mexicano, tal cual, güey. Y una cosa que sí pasó, bueno, no sé si pasó, güey. No debo decir que sí pasó. La leí en muchos lados, me hace creer que sí pasó, pero no sé. Cuando Pedro Infante murió, había gente que lo admiraba tanto que se suicidaron, güey. Sí. No. Yo no sé si esto sea cierto, pero dicen, güey.
Sí, está el rumor de que eso fue una de las cosas más como mediáticamente hablando en México más cabronas, güey. Que cuando anunciaron la muerte de Pedro Infante, hubo un registro de suicidios hacia el alto.
Wow. Uh-huh. Pero drásticamente, güey. Entonces, sí. La importancia que tuvo Pedro Infante no fue poquita, güey. Es muy importante dejarlo en claro, ¿no? Entonces, imagínate, tú fuiste un niño en los 50s, ¿no? Viste las películas de Pedro Infante y de pronto reaparece. No mames, güey. No.
¿Pero se
mames.
Hizo noticia que su reaparición o fue así nada más local?
Aquí vamos con esto, güey. Justo es lo que sigue. Pero empiezan a notar su parecido físico, bla, bla. Y es tanto el alboroto que existe esta entrevista de TV Azteca, que se las voy a dejar en Twitter, en el que el entrevistador le... Perdón, en el que un señor sale en la tele, güey, y él se presenta a sí mismo como Antonio Pedro. No desmiente, no confirma que es Pedro Infante. Y dice lo siguiente, güey. Yo soy el que soy y quiero que la gente en este nuevo milenio que va a empezar sea testigo de lo increíble que está por llegar. La entrevista es emotiva, güey. Muy emotiva. Porque el señor como que no quiere levantar la cara, güey. Como que está apenado.
No conozco esa madre, güey.
Sí, güey, está apenado. No, pues yo soy el que soy. Y se escucha cómo le gritan de fondo. ¡Te amamos, Pedro! ¡Pedro Infante está vivo! Y la gente ya decidió. Ustedes saben quién soy. Y yo estoy aquí. Y yo llegué para quedarme. No, güey, está bien bonito el pedo, güey. Está bien chido, güey. O sea, güey.
No dice que es, pero tampoco dice que no es.
No dice que no es, güey. Pero lo chido de esto es que hay gente que lo ha... Que ha puesto como lado a lado las actuaciones de Antonio Pedro con las de Pedro Infante. Güey, tienen las mismas gesticulaciones.
Las es difícil mismas, copiarlo, güey.
O sea, el güey cuando canta sus canciones, la boca la mueve igual que Pedro Infante, güey. Se presentó a sí mismo mucho tiempo como el doble de Pedro Infante, güey. Yo sé, de paso, o sea, es una probabilidad que lo haya tenido muy estudiado. Y que al ver que la gente se lo empezó a creer, pues él le siguió. ¿No? Es
marketing.
Es marketing, sí, tal cual. Pero el parecido está cabrón, güey. Además de que tiene la misma cicatriz del avionazo. O sea, la coincidencia es mucha, güey. Sí, claro que puede haber una persona que se parezca a Pedro Infante. Que tenga una cicatriz. Claro que la puede haber, güey. Pero digo...
No, pero está cabrón.
Habría que ver lo de la placa también,
güey. Sí, lo de la placa de la cabeza.
Una amiga que es muy fan de Pedro Infante, ella me dijo, no, güey, cuando le hicieron la autopsia, ahí traía la placa. Cuando le hicieron la autopsia al cadáver quemado en el avionazo, traía la placa, ¿no? Pero pues bueno, güey, aquí volvemos a lo mismo. Dejemos volar nuestra imaginación y creamos que agarrar una persona idéntica.
Que había tenido pero es que también los registros de accidentes y todo eso puede ser manipulado.
Sí.
Tal cual,
sí,
sí.
antes no había tanta transparencia. Digo, ahorita tampoco.
Ahorita menos, güey.
Pero dicen que hay.
Pues sí, güey. Sí, y también es otra cosa que pensar, ¿no? Por ejemplo, yo no encontré como muchos datos sobre la autopsia de Pedro Infante, güey. De ese Pedro Infante que murió, sí, oficialmente. Claro. Entonces, no sé, güey. No sé. Que cada quien saque las conclusiones que quiera. De que es impresionante, no puedo negarlo. Sin embargo, muchas personas ligadas al caso que lo sabían no podían hablar o sea, estaban silenciadas. Los padres de César Augusto Infante fueron de ellos quienes fueron asesinados en un tiroteo después de que Cruz Infante, el papá de César Augusto, el hijo no reconocido de Pedro Infante, dijo que había descubierto la verdad de su padre. El mismo César Augusto dice que él estuvo amenazado mucho tiempo de hablar y que procuraba no hacerlo hasta hace unos años que se dio cuenta que ya no tenía nada que perder, pues sus padres estaban muertos y su abuelo ya había fallecido en el 2013. ¿Qué pasó con la vida de Antonio Pedro? Pues bueno, Antonio Pedro siguió, él siguió cantando. Hay historias muy bonitas que se cuentan de eso, güey, que un médico un día le... que Antonio Pedro fue al médico un día y que le hicieron un chequeo y que el doctor le dijo, oiga, usted se parece mucho a alguien que yo conozco. Y que le dijo, no, pues yo...
Güey, ¿nunca había visto la foto?
Güey, es idéntico, güey.
No mames.
Es idéntico, güey. Tiene la misma cara.
No manches.
Tiene las mismas
gesticulaciones. Bueno, ya viejito se parece a Adal Ramones, pero...
pero bueno, güey, también es mexicano, cabrón. Sí, sí. O sea, es idéntico, güey. Y que este médico le dice... Y que le dice, no, pues yo soy el que soy. Y que se le queda viendo y le dice... Tú eres Pedro Infante, ¿verdad? Y que ya le dice nomás así con la cabeza. Y que el médico empezó a llorar... A cántaros, güey. No, yo usted lo amaba. Yo usted lo admiraba. No puedo creer que siga vivo. Cuando usted necesita algo, por favor, venga. Yo lo atiendo gratis y no sé qué. Y que Pedro, que Antonio Pedro les decía así. Claro que sí, con todo gusto. Y cuando usted... quiere echarse un taquito, una comida, pues venga a mi casa y le canto una canción. Güey, una hermosura de persona, güey. Una hermosura, güey. Entonces, no sé, güey, es... Bueno, vamos con eso. ¿Qué pasó con Antonio Pedro? O Pedro Infante. Murió en Delicias, Chihuahua, donde una pareja suya, una señora, pues ya mayor, se lo había llevado a pasar sus últimos días de manera tranquila. De acuerdo a César Augusto Infante, Antonio Pedro murió en paz y con una sonrisa en el rostro. Dice que tiene pruebas que próximamente va a sacar a la luz. Dice que espera poder trasladar los restos al panteón en el que actualmente se encuentra enterrado, supuestamente, ¿verdad? Al de la Ciudad de México. Porque dice que en el panteón en el que ahorita está Pedro Infante, que no hay nada. O que quién sabe a quién habrán metido ahí. Y que próximamente la verdad va a salir a la luz, güey. ¿Qué opinan de esto?
Siento que... tiene su parte real, o sea, puede que haya pasado por cómo se manejan las cosas en México.
Sí, en México, ajá.
Pero también puede ser que su nieto esté paranoico y que traiga una conspiración. Y o sea, hay gente que de repente se inventa cosas, ¿no? Y a lo mejor nomás quiere llamar la atención. Pero pues, le doy el voto de duda, güey.
Sí, justamente lo que menciona Paco puede ser que sea una mentira familiar, güey. O sea, asunto que en la formación de la psique, una de las cosas más patológicas que hay es cuando hay mentiras tan grandes en una familia, güey. ¿Por qué? Porque hay una realidad, pero la familia está diciendo otras cosas. Entonces eso distorsiona mucho el sentido de realidad.
Claro.
Aparte, hay veces que dices una mentira que la dices tantas veces que te la crees, pues.
Sí, exacto, güey. Entonces, si es algo ya familiar... puede ser que realmente sí se la crea, güey. Por eso lo de esta, la especialista en lenguaje corporal, puede ser que vea que, güey, la neta, él realmente lo cree. Porque a lo mejor es algo familiar.
O sea, no está mintiendo porque él lo cree.
Exactamente, güey. Sí, yo creo que, o sea, mientras no haya pruebas contundentes, así como decir, güey, la neta es que checa esta foto que cuando dice que ya murió, estaba vivo y aquí está una foto de Pedro Infante, ¿no? O sea, es como que bueno, güey. O, por ejemplo, la autopsia, pues qué pedo con la placa.
Sí, digo, creo que debería de haber mínimo, güey, si de Valentín Elizalde filtraron el puto video, güey. O sea, hablando de Pedro Infante, yo imagino que alguien le debió haber tomado una foto, güey.
¿Qué digo? Era otra época, güey.
Es más difícil. Sí, es que era más complicado que alguien tuviera una cámara a la mano, güey. Ahorita, sí. Pues todo la traen en el celular,
güey. Exacto, güey.
Aún así siendo Pedro Infante.
Sí, claro, así siendo Pedro Infante, porque o sea, ahorita la fotografía la tomas y en 3 minutos ya la tiene alguien más, güey. Uh-huh. Antes, pues no, o sea, es esa fotografía, tienes que ir a sacar copias.
Claro.
Es más difícil distribuir ese tipo de cosas.
Pues no sé, güey. Yo les voy a decir que personalmente, yo sí creo que Antonio Pedro era Pedro Infante, güey.
Güey, a mí me voló la cabeza el parecido,
güey. Parecido, güey. O sea, no, impresionante.
No esperaba que fuese así como que dijeras, ay, güey.
A lo mejor se parece poquito, ¿no?
Ajá, wey? No mames, güey.
No, es como, es como ver el filtro de TikTok que te hace viejo, güey.
Sí, o sea, exacto, sí.
Y sobre todo en esa imagen que encontraste, güey, es hasta el mismo ángulo, güey. Sí. Sorprendente.
Sí, no, y la forma de la oreja, güey.
De la oreja, güey, sí, de la nariz, la sonrisa, güey.
Sí, los
dientes. Se le hace la piel, hasta la mirada, güey.
Sí, es idéntico, güey. Es idéntico a Pedro Infante. Y la verdad, güey, es que yo sí lo creo, güey. Contrario, por ejemplo, a lo de Elvis, güey. A mí se me hace muy obvio que pues Elvis murió de sobredosis, güey. Sí,
claro.
A mí se me hace muy evidente también que Michael Jackson murió de sobredosis, güey. Se me hace muy evidente, güey, que a pesar de que no se encontraron sus restos, güey, que Jenny Rivera pues sí murió en el avionazo, güey. También Buddy Holly, o sea, creo que el día que la música murió sí fue un día en el que de verdad murieron 3 personas en el avión, güey. Pero este no, güey. No sé por qué me da las vibras de que de verdad Pedro Infante sí lo desapareció.
Y más que nada por su historia, ¿no? Si estaba contrabandeando, pues sí puede que sea...
No, y problemas ya directamente con el presidente, güey. O sea, no estás hablando así de que un político... No, el presidente, güey.
No, y hay muchas historias, ¿no? De artistas, tanto que no son, o sea, que ya están muertos y es un doble y ya a veces dices,
es difícil, ¿no? ¿Sí? Como de creer, güey, de bueno, ya, ahora resulta que todos se murieron, cabrón. ¿Sí? Ahora resulta que Avril Lavigne se murió y la reemplazaron, Paul McCartney se murió y lo reemplazaron, sí, Chris Martin de Coldplay se murió y lo reemplazaron. Hay un chingo, güey, ¿no? Y también está otro que muy famoso, que es más reciente, de Juan Gabriel, güey. Que hasta salió un audio de Juan Gabriel diciendo, no, es que yo no estoy muerto, yo quiero ir con mi público y no sé qué pedo, güey. Sí existió, pero creo que ninguno, salvo el de Paul McCartney, güey, que se destacaron, pero también es una pendeja, tiene una evidencia tan fuerte como esta, güey.
Y una historia atrás que fundamenta tanto el... ¿Por qué podría haber sido que lo desaparecieron, güey?
Claro, y sobre todo que no viene contado de cualquier persona, sino de su nieto. Entonces ahí es donde te entra la duda más cabrón.
¿Sí? Y hay muchas personas, güey. Por ejemplo, Irma Dorantes dio una declaración que para una entrevista que era de, bueno, güey, ella no cree eso. Ella cree fervientemente que Pedro Infante murió porque dice, güey, si él realmente fuera, pues ¿dónde está? ¿Por qué no vino a verme? ¿Por qué no vino a ver a sus hijos? ¿Por qué no regresó a casa con su familia? Pues aquí el rebate, ¿verdad? Pues bueno, güey, es que estaba amenazado.
Claro.
Es que Pedro Infante tenía terminantemente prohibido volver con las personas. Él estaba muerto. Y la idea era que lo volvieran loco para que lo olvidara completamente que había sido Pedro
Infante. Y aparte, a lo mejor no quiso volver para no ponerlos en riesgo, güey.
Sí, es eso mismo que dice César Augusto Infante, que a sus papás los mataron porque en una entrevista a su papá, a Cruz Infante, cuando se enteró, él dijo, pueblo de México, mi padre Pedro Infante sigue vivo. Y terminó su... Y cortaron la emisión de la tele en la que él estaba, güey.
Wow.
Y que después de eso los encontraron a él y a su esposa muertos en un accidente de carro, güey. ¿Casualidades, güey? No sé, amigos. Pero lo que sí les puedo decir es que estas historias del cine de oro mexicano, de la televisión mexicana, si gustan, de la farándula mexicana... A mí me encantan, güey.
Está cabrón, güey. Sí, están muy
verga. Hasta me dieron ganas de ver películas mexicanas,
güey. Sí.
Güey, claro que sí.
Es que, neta, el cine de oro sí es muy bueno, güey. La neta, el cine de oro... Pues hablamos hace tiempo del escapulario, güey.
Y son güey, Macario es una película que no hemos traído todavía.
Sí, espérenselo para Halloween, güey, o para esas épocas. Porque Macario también es otra de las mejores pinches películas.
Y es que tengo entendido que el cine mexicano de terror... Sí, antes era bueno, ¿no?
Sí, sí. Sí, pues el escapulario era...
Y es que también era el cine mexicano era diferente antes. Ahorita es pura comedia romántica, refrito.
Sí, refrito y mal actuado, güey.
Sí.
O sea, porque antes sí se buscaba... A lo mejor no todos eran así que quieras. Como hablamos de esta... ¿De la
Miroslava Stern?
De
Hilda Kruger.
Ajá, de Hilda. Que a lo mejor no todos eran como que las grandes estrellas. Pero al fin y al cabo sí se buscaba hacer un producto bien cuidado. De hecho, para los que han visto la película de Babylon, habla de eso. Babylon habla de que el cine mexicano y el cine estadounidense crecieron a la par, güey, pero de un momento para otro el cine mexicano desapareció, güey. O sea, no hay explicación, simplemente desapareció.
De hecho, una cosa importante, güey, que se dice, ¿verdad? Bueno, porque ya eran los 50, sí, ya sabía qué pedo. Porque ya eran avanzados los 50. El cine mexicano murió con Pedro Infante, güey.
De hecho, sí,
se dice. Yo no creo, güey, porque Cantinflas le siguió un rato y sí, luego llegaron otras figuras. María Félix también le siguió un rato. Pero María hay mucha Félix, gente que dice que
pero eso... es que eran destellos nada más, güey. Ya no sí. era...
Es que, ajá, es que, por ejemplo, Cantinflas era un personaje, era un personaje que surgió desde hace años atrás, güey. Y continuó un poquito, pero ya no había superestrellas mexicanas, güey. Ya no surgieron.
Y con la muerte de Pedro Infante... se desmotivaron todos y bueno, fue de bueno, ya no acepten más con los que hay. También se dice eso, güey, que todos los actores y actrices del medio sabían lo que había pasado, güey.
Sí, todos a lo mejor sabían. También por miedo, que no quiero llegar a esas alturas.
Exactamente, pues. Y por miedo, porque a ellos se les saliera algo o los amenazaran de algo, ninguno siguió. Y los nuevos que llegaban, como era un secreto a voces, güey, sí. decían, no, güey, si yo me meto en eso, al sí. rato me van a dar cuello, güey. Entonces sí... Es un mundo muy turbio, güey. Les digo, a mí esta clase de leyendas me maman, güey. Creo que es de lo más interesante que hay en la cultura pop mexicana. Y debo decir que tengo razones de más para creerlo, siendo que después vinieron los gobiernos totalitaristas y sí. militares de México, güey.
Sí, que estaba súper sí, claro. controlado el cine, güey. Aparte, otro problema que tuvo el cine mexicano es que surgieron el cine de ficheras, güey. Que de los 60, 70 hasta los 80 más o menos.
Sí. Que y es... como vendía, prefirieron hacer eso que
hacer películas buenas, güey. Yo no sé, amigos. ¿Pedro Infante siguió vivo?
Yo creo que sí.
Tal cual, güey.
O sea, tengo dudas. O sea, para mí está muerto. Ahora sí, ya se está muerto. Está muerto. Pero no sé cuándo. O sea, realmente, como te digo, o sea... O siento que su nieto está paranoico, ya se la creyó, ya se está yendo. Y le doy la duda, pues. Es o sea, sí. O sea, porque, como dices, o sea, la dice tan real que se la crees, güey. ¿Sí? Entonces, o sea, viendo la foto del señor este, siento que me hace dudar. Me hace dudar, entonces, híjole.
No quiero entrar en eso.
Sí, no me quiero mojar, güey.
Pero bien, bien hecho, güey. Es la mejor forma en la que puedes vivir la vida. Bernie. A la verga, es Pedro Infante, güey. ¿Pedro Infante vivió?
Sí, es que vivió.
O sea, ¿Pedro Infante nació en México? Respuesta, tienes 30 segundos.
Está difícil de contestar.
¿Pedro Infante no murió en 1957, sino que murió hasta el 2013?
Mira, güey. Yo, la neta, yo creo que falleció. Yo sí creo que falleció. ¿Por qué? Porque es muy elaborada toda una teoría para decir que sigue vivo. Pero la neta es que cuando revisas la historia mexicana es muy difícil saber qué es mentira, qué es real, güey. Entonces yo creo que si te metes mucho en ese pedo de tratar de descubrir si es real o no, te puedes ir a la chingada, güey, mentalmente, güey.
Porque... No, y meterte en broncas que no te quieres meter, güey.
Sí, también.
También dicen mucho eso, güey, que este tema no se toca. Hace poquito, güey, de hecho, por ahí me tocó verlo en un comentario de YouTube. Güey, hace unos meses estuvo, pues no en tendencia, güey, pero fue la noticia del día porque todas las noticias que da AMLO en la mañanera o lo que habla en la mañanera, por lo general se vuelven la noticia del día. Y hace poquito que fue el no sé si el aniversario luctuoso, no sé si el natalicio de Pedro Infante, habló de eso. Y una persona sí, creo que sí le preguntó, oiga, ¿y van a revelar la noticia, los datos de verdad del caso de Pedro Infante? ¿Lo van a seguir ocultando? E ignoró la pregunta, güey. Dos cosas. O le valió reverenda verga porque es de, ay, cabrón, es como chingan. O el gobierno oculta algo, güey. A ver.
Ahí está.
Ay, sí, mira.
Sí, mira, por sanidad mental, yo le recomiendo que no crean que existen las conspiraciones. Sí, 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 sí. Porque confirmo. Te metes en un pedo que sí, claro. Entras a como un rabbit hole, ¿sabes? O sea, entras y no puedes salir, güey.
Confirmo, güey. Confirmo eso. Pero, y yo... Yo creo que Pedro Infante vivió. Vivió todavía un tiempo y el señor Antonio Pedro reapareció para tratar de darnos unas últimas alegrías con Pedro Infante.
Antonio Pedro.
Y qué buen Pedro, la neta, ¿eh? Sí. Qué buen Pedro, sí, sí, sí. Así que quiero que ustedes, queridos amigos y queridas amigas, nos dejen sus teorías aquí abajo. ¿Ustedes creen que Pedro Infante realmente falleció en 1957? ¿Vivió hasta el 2013? ¿Ustedes creen que Hilda Kruger de verdad era una informante importante del Ejército Nacional Socialista? ¿Ustedes creen que... Bueno, Miroslav Stern sí estuvo de la chingada. ¿Ustedes han visto las películas de Miroslav Stern? Mejor, sí. ¿Y ustedes creen que si van a la estatua de Cantinflas y a riesgo de muerte.
Eso yo creo que sí.
Eso sí, cabrón. Sí,
o sea, eso no se pregunta.
Eso no es creencia, güey.
Sí, porque te puedes infectar de algo, güey. Está bien cochina, güey. O sea,
pues sí, está abandonada, güey. Sí, o sea, no te metas
al caer y valer.
Sí, sí, no seas pendejo, güey. O sea, si te vas, pues no te metas al agua. No la han cuidado, güey. Sí, tiburones. Pero bueno, queridos amigos, después de este viaje por el folclore y las leyendas de la televisión mexicana, quiero terminar el capítulo aquí. Hay más casos. Si este capítulo les gusta, yo lo sabré y traeré más. Yo lo sabré, yo los estoy viendo. Pero antes de irnos, quiero nuevamente agradecerle al señor Paco Juan Gorena que estuvo aquí con nosotros. Tienes un minuto de micrófono abierto, redes sociales, saludos, mentadas de madre, lo que quieras, cabrón.
Pues mira, tu hijo... Ah, no es cierto. No, muchas sí, gracias. Ya, sí, hijo de la... ya aprovechando, ¿no? No, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me la ha pasado muy chingón. Espero repetirlo próximamente.
Claro.
Y pues bueno, sigan mis redes sociales, La Friki Cueva. Estoy en TikTok, en Facebook, Instagram, YouTube, en todos lados. Y como ya lo dije en repetidas ocasiones, próximamente va a salir una plática muy amena que tuvimos con preguntas que ustedes hicieron a Bernie y a César para que no se lo pierdan.
Oye, güey, si la gente quiere uno de estos termitos personalizados de La Friki Cueva, ¿qué onda? ¿Se arma o no?
Sí, mándenme mensaje y lo platicamos por ahí. Se los puedo mandar, no pasa nada. Y, pues bueno, el agua sabe mejor a través de ellos.
Así es, muy, muy, muy...
No importa dónde saques el agua. Sí.
No voy a entrar en ese tema, porque no me enorgullece. Porque me siento mal de acordarme. No mames, güey. Pero gracias, Paco, por haber venido. La neta es un pinche gustazo. Un pinche gustazo. No se pierdan el capítulo el viernes. Y antes de que Bernie cierre el capítulo, como todas las semanas, les quiero recordar que este viernes se estrena un nuevo sencillo de mi banda Los Dioses, Ninguna Señal, con todo y video oficial, en el que Bernie fue el director de cámara, para que chequen el trabajo que andamos haciendo. Exploramos el country, güey. Ya ves que ahora todos quieren hacer country. Beyoncé también hizo country, sí. Y levantó una polémica ahí.
Sí, de que apropiación cultural.
Bien chingona, güey. Pues mira, ahora yo también voy a hacer apropiación cultural porque soy mexicano. Pero me gusta el country, güey.
De hecho, el country nació de los afroamericanos, güey.
Ah, pues sí. Mira. Ah, sí, sí. De hecho, es lo que ella dice, ¿no? Que ella va a regresar a cantar los géneros que...
Pues, sus raíces.
Sí, exactamente, güey. Y yo... Pues yo soy mexicano y me gusta el country. Escuchen el nuevo sencillo de Los Dioses, Ninguna Señal. Disponible este viernes en plataformas digitales. Bernie, por favor. Neta, no mames, güey. Pero cabrón,
ya
por
lo
favor.
Ya estoy cerrando, ya estoy poniendo la llave.
Cierro el capítulo.
Muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, acá abajo en descripción, fácil y sencillo. Y recuerden que el viernes se viene análisis de la trilogía de Cómo Entrenar a tu Dragón. Vamos a resolver la duda, ¿cómo entrenarlo? Así que pues nada más. Muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Hasta luego, bye bye.
Disfruten su miércoles.
Señor broso.
Es que es Mr. Broso, güey. Sí. Mr. Broso, porque un día la cagué. Soy pendejo. De hecho, hay una cosa bien perra, güey, que tengo que platicar. Fíjate que aquí hicimos un concurso de arbolitos supremos, güey.
De hecho, preguntaron mucho eso, güey. Pero dije, no lo voy a traer.
Es que el que ganó fue...